Arrancamos hoy con un desafío, ¿eh? Un caso clínico que nos plantean los materiales. Nos vamos a urgencias. Entra Juana, una mujer de 40 años. Y su queja es, bueno, un dolor bastante complejo, en varios sitios a la vez. Uno es retroesternal, justo en medio del pecho. Otro en la zona baja del abdomen, donde ella cree que están los ovarios. Y un tercero en la espalda, en la parte de atrás, por la zona lumbar. Nuestra misión, si te parece, es usar estos apuntes de biología para construir una especie de mapa del cuerpo humano, empezando desde lo más elemental para poder entender de dónde vienen exactamente los síntomas de Juana. Es como un viaje de lo micro a lo macro, pero con un objetivo muy, muy práctico.
Y es que es el único viaje posible, en realidad. No se puede entender el dolor de un órgano sin entender de qué está hecho. Este análisis nos obliga a ver cómo cada nivel, la célula, el tejido, el órgano, se apoya en el anterior. No son compartimentos separados, ni mucho menos. La clave para descifrar el problema de Juana está ahí, en comprender esas conexiones, en ver cómo una disfunción, a un nivel, puede manifestarse como dolor en otro que parece no tener nada que ver.
De acuerdo, pues, pongamos la primera piedra de ese mapa. Empecemos por lo más básico, que mencionan los textos. La célula. La definen como la unidad fundamental de la vida. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Qué hace que algo tan diminuto sea el ladrillo con el que se construye todo?
Pues que es la estructura más pequeña que puede hacer por sí misma las tres cosas que definen la vida. Nutrirse para obtener energía y materiales, relacionarse para responder a estímulos y reproducirse para perpetuarse. Y los apuntes marcan enseguida una división clara. Están las células procariotas, que son más simples sin un núcleo definido, como las bacterias. Y luego están las nuestras, las eucariotas, mucho más complejas, con un centro de mando claro, el núcleo, y toda una serie de compartimentos internos, los orgánulos.
Me gusta esa analogía que se suele usar, la de la célula como una ciudad. Si es así, esos orgánulos serían, no sé, los edificios, los servicios públicos. ¿Podemos hacer un recorrido rápido por los más importantes que salen en los diagramas?
Es una analogía excelente, sí. El núcleo sería el ayuntamiento, sin duda. Contiene el ADN, que es como el plan maestro de toda la ciudad, el que le dice a cada componente qué hacer y cuándo. Pero claro, una ciudad necesita energía para funcionar, y para eso están las mitocondrias. Son las centrales eléctricas.
Y aquí hay un punto que me parece fascinante. Supongo que todas las ciudades tienen el mismo número de centrales eléctricas, ¿no?
Exacto, y esa es una de las claves. La distribución de los orgánulos ya nos dice la función de la célula. Células que gastan una cantidad brutal de energía, como una neurona transmitiendo impulsos o una célula del músculo cardíaco que no para de contraerse, pues están absolutamente repletas de mitocondrias. De hecho, muchas enfermedades raras, las mitocondriales, se manifiestan precisamente con síntomas neurológicos o cardíacos. El mapa de la ciudad nos dice cuáles son sus prioridades.
Entendido. La geografía interna importa, y mucho. ¿Y la producción? Toda ciudad tiene fábricas y un sistema de logística, supongo.
Por supuesto. La fábrica principal serían los ribosomas y el retículo endoplasmático. Ahí se construyen las proteínas que son las verdaderas trabajadoras de la célula. Y una vez fabricadas, pasan al aparato de Golgi, que actuaría como un centro de distribución, digamos, de Amazon. Las empaqueta, las etiqueta y las envía a su destino. Y para terminar, los lisosomas serían el servicio de limpieza y reciclaje, que descomponen todo lo que ya no sirve para poder reutilizar sus componentes.
Vale, pero una ciudad no es estática. Crece, se repara, si sufre daños. Supongo que no puedes simplemente construir edificios de la nada. Ahí es donde entra la reproducción celular que mencionan los esquemas, ¿verdad?
Justo ahí. Y los documentos distinguen dos procesos que, aunque parezcan similares, tienen propósitos radicalmente distintos, la mitosis y la meiosis. La mitosis es, por así decirlo, la fotocopiadora de la célula. Sirve para el crecimiento y la reparación. Si te haces un corte, las células de la piel hacen mitosis para crear copias exactas de sí mismas y cerrar la herida. De una célula madre con 46 cromosomas salen dos hijas idénticas, también con 46.
¿Y la meiosis?
La meiosis es, bueno, es mucho más exclusiva. Su única función es crear las células para la reproducción sexual, los gametos, o sea, óvulos y espermatozoides. Y aquí no se fotocopia, aquí se divide a la mitad. Una célula madre con 46 cromosomas se divide dos veces para generar cuatro células, pero cada una con solo 23 cromosomas. Esto es biológicamente brillante por dos motivos. Primero, asegura que cuando óvulo y espermatozoide se unan, el nuevo individuo tenga los 46 cromosomas correctos. Y segundo, al mezclar la información, garantizo la variabilidad genética. Es el motor de la evolución, vaya.
O sea que en el caso de Juana, las células de su esófago o su espalda se reparan con mitosis, pero sus ovarios, de donde viene uno de sus dolores, usan la meiosis para producir óvulos. Son procesos que ocurren a la vez en su cuerpo. Pero claro, las células no van por libre, se agrupan. Y eso nos lleva al siguiente nivel de organización, los tejidos. Los apuntes hablan de cuatro tipos principales.
Sí, son como los cuatro grandes gremios que construyen el organismo. El primero es el más evidente, el que nos envuelve. El tejido epitelial. Es nuestra coraza, la piel, pero también es el revestimiento de todos los tubos y cavidades internas, como el interior del estómago o de los vasos sanguíneos. Su función es proteger, pero también absorber nutrientes o secretar sustancias.
Como el revestimiento del intestino que absorbe la comida o las glándulas que producen sudor.
Exacto. El segundo gremio es el tejido conjuntivo o conectivo. Es el gran pegamento, el material de relleno y de soporte del cuerpo. Y es, con diferencia, el más diverso. Y aquí es donde los apuntes señalan una de esas sorpresas que te cambian la perspectiva.
A ver, espera, que estoy viendo el esquema. ¿Me estás diciendo que la grasa, el cartílago de la rodilla y la sangre son básicamente del mismo tipo de tejido? Eso sí que no me lo esperaba. ¿Cómo puede ser que algo líquido como la sangre y algo duro como el hueso pertenezcan a la misma familia? Parece contradictorio.
Lo parece, pero la lógica está en su estructura fundamental. Todos los tejidos conjuntivos comparten un mismo patrón, células relativamente dispersas en un mar de material que las rodea, la llamada matriz extracelular. Lo que cambia radicalmente es la composición de esa matriz. En el hueso está calcificada y es rígida como el hormigón.
En el cartílago es flexible, como la goma.
Y en la sangre, esa matriz es líquida, el plasma. Ahí reside su increíble versatilidad. Es el mismo concepto arquitectónico, pero con distintos materiales de construcción.
Vaya, eso sí que es un buen dato. ¿Y los otros dos gremios?
El tercero es el tejido muscular. Es el motor. Sus células, llamadas fibras, son alargadas y tienen la increíble capacidad de contraerse y relajarse, generando movimiento. Y el cuarto es el tejido nervioso. La red de comunicaciones, el internet del cuerpo. Formado por las neuronas y otras células de soporte, transmite órdenes desde el cerebro, recoge información de los sentidos y coordina todo el organismo.
Entonces, si juntamos todas las piezas, tenemos células que se agrupan en estos cuatro tipos de tejidos. Y el siguiente paso en la jerarquía, según los documentos, es que estos tejidos se combinan para formar órganos.
Precisamente, un órgano es la prueba de que el todo es más que la suma de las partes. Piensa en el corazón. Tiene tejido muscular para contraerse, tejido nervioso para controlar el ritmo, tejido conjuntivo que forma las válvulas y tejido epitelial que recubre sus cavidades. Cuatro gremios trabajando juntos en un proyecto común, bombear sangre. Y cuando varios órganos colaboran en una función más grande, como la digestión o la respiración, forman lo que llamamos aparatos y sistemas.
Y los textos hacen ahí una pequeña distinción técnica entre sistema y aparato, que a mí siempre me ha costado un poco entender.
Es una sutileza, pero ayuda a organizar. Un sistema suele agrupar órganos que tienen un mismo origen embrionario y en los que predomina un tipo de tejido. El ejemplo claro es el sistema nervioso. Cerebro, médula, nervios, todo es tejido nervioso. Un aparato, en cambio, es un equipo de órganos muy diferentes que colaboran. El aparato digestivo incluye la boca, el esófago, el estómago, el hígado. Órganos de orígenes y estructuras muy distintas, pero que trabajan para la misma meta.
Entendido. Entonces, si lo he comprendido bien, un sistema es como un equipo de especialistas del mismo gremio, mientras que un aparato es un equipo multidisciplinar. ¿Sería así?
Es una forma perfecta de verlo, sí. Y todo ello, el conjunto de aparatos y sistemas, da lugar al organismo completo.
Perfecto. Pues ya tenemos el mapa conceptual completo, desde la célula hasta el organismo. Es hora de volver al caso de Juana y usar el mapa físico que nos proporcionan los apuntes para localizar sus dolores. El material habla de las cavidades corporales como los grandes contenedores de órganos.
Sí, El cuerpo está organizado en dos grandes cavidades para proteger lo más vital. Por detrás, la cavidad dorsal, que es como una armadura de hueso que protege el sistema nervioso central. Se divide en la cavidad craneal para el encéfalo y el canal vertebral para la médula espinal. Y por delante, la cavidad ventral, que contiene todo lo demás. Esta está dividida por un músculo clave, el diafragma.
¿El que usamos para respirar?
Ese mismo. Por encima del diafragma tenemos la cavidad torácica, con los pulmones y el corazón. Y por debajo, la enorme cavidad abdominopélvica, que es donde se encuentran los órganos de la digestión, el sistema urinario y el reproductor. Es un espacio lleno y muy, muy complejo.
Y es en esa cavidad donde el diagnóstico se complica y se necesita más precisión. La figura nos muestra una especie de cuadrícula de 9 regiones, como un 3 en raya dibujado sobre el abdomen. Me imagino que esto es fundamental para un médico.
Es una herramienta de trabajo diaria. Permite traducir una queja subjetiva como «me duele la barriga» en una localización anatómica precisa. Vamos a usarla con Juana. El primer dolor que describe es retroesternal. ¿Dónde lo ubicarías?
Pues retroesternal significa detrás del esternón, así que eso está en el pecho, no en el abdomen. Estaría en la cavidad torácica.
Exacto. Concretamente en el espacio que queda entre los pulmones, una zona llamada mediastino. Y ahí hay estructuras muy importantes. Ese dolor podría apuntar al esófago, por ejemplo, pero también, y esto es lo más preocupante, al corazón. Ya hemos acotado mucho la búsqueda. Ahora, el segundo dolor, en la zona de los ovarios.
Para eso sí que nos sirve la cuadrícula abdominal. Mirando el esquema, los ovarios estarían en las dos casillas de abajo, a los lados, las que el documento llama fosas ilíacas, derecha e izquierda.
Perfecto. Ya tenemos otra localización precisa. Y finalmente, el dolor en la parte posteroinferior de la espalda. ¿Qué órganos importantes hay por esa zona?
Los riñones, ¿no? Pero recuerdo haber leído que no están exactamente dentro de la cavidad abdominal.
Muy buena observación. Los riñones están, por así decirlo, pegados a la pared posterior del abdomen, por detrás de la bolsa que contiene a los intestinos. Es una posición que llamamos retroperitoneal. Por eso, un problema renal a menudo se manifiesta como un dolor de espalda. Como ves, este sistema de coordenadas es crucial. Convierte el relato de Juana en puntos concretos sobre un mapa y es el primer paso indispensable para decidir qué pruebas hay que hacer.
Entonces, ¿la conclusión de todo esto cuál es? Pues que hemos hecho un viaje increíble. Empezamos con los síntomas de una paciente y para entenderlos hemos tenido que explorar la arquitectura completa del cuerpo humano. Para mí, la idea que lo une todo es la interconexión. Cómo un problema a nivel celular puede acabar provocando un fallo en un tejido, que se manifiesta como el mal funcionamiento de un órgano y finalmente como el dolor que siente Juana.
Totalmente. Esta organización jerárquica no es un concepto abstracto para un examen de biología. Es el principio fundamental que permite que existamos. Entender cómo se comunican las células de un tejido es la base para desarrollar un fármaco que actúe sobre un órgano. Entender lo micro es y siempre será indispensable para poder diagnosticar y tratar lo macro.
Y para terminar, me quedo con una idea que sugiere el propio material y que me ha dejado pensando. Hemos visto que la sangre, que es líquida y fluye, y el hueso, que es sólido y rígido, pertenecen a la misma categoría, el tejido conjuntivo. Esto plantea una pregunta para reflexionar. ¿Qué mecanismos biológicos tan increíblemente versátiles permiten que una sola categoría de tejido fundamental desarrolle formas y funciones tan radicalmente opuestas? Y, sobre todo, ¿qué nos dice eso acerca de la asombrosa capacidad de adaptación y especialización de nuestros componentes más básicos?